Buenos días, hermanos. Hay cosas en la vida que nunca olvidamos, eventos inolvidables. Si están casados, recuerdan el día de su boda. Si alguna vez los han robado en presencia de alguien, incluso si los han asaltado, lo recuerdan. Probablemente recuerden el día de su bautismo, donde se bautizaron, quién los bautizó, si aún están aquí, si fue en la Iglesia de Dios restaurada, o en un dispersado, o en la Iglesia de Dios universal. Si tienen hijos, recuerdan el nacimiento de un hijo. Hoy es el día del padre aquí. Quizás la pérdida de un hijo, para algunos, la pérdida de un padre, una lesión grave, tal vez una graduación, tal vez dejar el hogar por primera vez. Hay ciertas cosas que simplemente no olvidamos. Están cargadas de emoción y se vuelven inolvidables. Tengo un artículo aquí del Queensland Brain Institute de la Universidad de Queensland, que fortalece los recuerdos, y voy a citar brevemente el principio, omitir algunas cosas, pero citar brevemente el principio. Sus experiencias en el mundo se basan en la información que recibe a través de una combinación de sentidos: vista, tacto, oído, gusto y olfato. Recuerda algunos de esos eventos memorables y otros que mencionamos al principio, y están llenos de vista, tacto, oído, gusto y olfato. Algunos recuerdos parecen grabados a fuego en nuestra mente, mientras que otros son breves jirones de recuerdos. ¿Qué afecta la fuerza y la duración de los recuerdos? Un factor que contribuye a su solidez es su fuerte contenido emocional. Probablemente aún recuerde dónde estaba cuando se enteró del fallecimiento de un familiar cercano, o, si es de esa generación, podríamos decir, cuando le dispararon al presidente Kennedy, o más adelante, cuando estaba en el 9-11, o cuando tuvo su primera cita con su pareja. Recuerdo mi primera cita a solas con mi pareja en Buffalo. Empezamos en un restaurante donde desayunaban, y ella desayunó, y luego preguntó si podía desayunar otra vez. Nunca lo olvidé. Nunca lo olvidé. Sabía que, si esto funcionaba, tendría que presupuestar un poco más para la comida, no solo para dos. No. Es una historia real. No me preocupó mucho en ese momento, pero la noté. Fue memorable. Siguiendo con el artículo, esto sucede gracias a la amígdala, esos recuerdos intensos. Debido a la amígdala, que, según estudios de imágenes cerebrales, se activa con eventos emocionales. Dios diseñó en nosotros un componente del cerebro que induce una respuesta que conduce a la creación de memoria a largo plazo. La amígdala potencia la codificación de la memoria al mejorar la atención y la percepción, y puede ayudar a la retención de la memoria al desencadenar la liberación de hormonas del estrés como la adrenalina y el cortisol. Muchos de esos recuerdos con los que comenzamos, u otros recuerdos fuertes que probablemente le asalten al abordar este tema, liberan adrenalina y cortisol, en distintos grados según el recuerdo, y este se fortalece. ¿Qué pasaría si Dios quisiera captar la atención de toda una nación? ¿Qué haría? Éxodo, capítulo 19. Creó el cerebro, creó la amígdala, creó el cortisol. Creó la adrenalina por una razón. Éxodo 19. ¿Qué haría Dios si quisiera que un pueblo nunca olvidara algo? Empezando por el versículo 1. Leímos esto recientemente en la iglesia, pero es apropiado leerlo en Pentecostés en este contexto. En el mes tercero, Éxodo 19:1, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Un pacto muy importante estaba sobre la mesa. ¿Qué contexto escogió Dios para presentarlo? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron todo lo que el Eterno ha dicho, haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, qué imágenes, qué vista. En una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Dios está creando una memoria intensa, y esto es solo el comienzo. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día el Eterno descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Es aterrador pensarlo si es un ser humano carnal. Dios va a descender ante nuestros ojos. Ahora bien, vieron cosas extraordinarias en Egipto. Estaban preparados de cierta manera, pero imagine decirle a uno de sus compañeros de trabajo en el mundo: Dios está a punto de descender ante tus ojos, en una nube, una densa nube de oscuridad. Sería aterrador para ellos. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Esto lo intensificaría aún más, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Una cuestión de vida o muerte. La adrenalina habría estado corriendo, la amígdala habría estado a toda marcha, para decirlo en términos fisiológicos. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, así como un potente toque de trompeta, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte. Dios pudo haber elegido dar su ley como quisiera, pero eligió, si se me permite el término, un espectáculo imponente. Espectáculo, probablemente sea un mal término. Lo reduce. Eligió imágenes, sonidos y maravillas imponentes para grabar en la mente de los israelitas el pacto que estaban haciendo con un ser muy superior a ellos. Y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Probablemente pudieron sentir el terremoto solo por el temblor de la gente a su alrededor. Una vista asombrosa, una visión sin precedentes. Y Moisés sacó del campamento al pueblo. Transpórtese a sí mismo y a su familia a ese momento en su mente. ¿Cómo se sentiría? No como cristiano convertido, sino como israelita. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría por sí mismo? ¿Cómo se sentiría por su familia? Estaría aterrorizado. Ve versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Era como una reunión de negocios con Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que tenemos al pueblo temblando, pero también el monte temblando frente a ellos. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Eterno dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos. Ver esto en ese momento, que fácilmente podría haber resultado en lo que he oído llamar un secuestro de la amígdala, donde alguien simplemente pierde la cabeza. Dios dijo: Manténgalos alejados. Moisés dijo: Ya se lo hemos dicho. Él dijo: Baja y manténgalos alejados. Él conocía las intensas emociones que esto despertaría en la gente, que finalmente los llevarían a recordar ese día, muy probablemente. Veremos más sobre esto en un momento. Y el Eterno dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Eterno, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Eterno, para que el Eterno no haga en ellos estrago. Moisés dijo al Eterno: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte, y santifícalo. Y el Eterno le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, no sea que haga en ellos estrago. Dios no quería hacerles daño, pero habría cumplido su palabra si hubieran traspasado el límite. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y este es el contexto, por supuesto, que sabemos, que Dios usó para dar los 10 mandamientos. Repasaré los primeros 2 aquí. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Inolvidable, ¿verdad? Imposible olvidar una escena así. Superaría cualquiera de esos primeros recuerdos que mencionamos en intensidad, en cuanto a la memoria. Nada se compara. Inolvidable. Todos los sentidos se involucraron. Bueno, no tanto. Éxodo 32. Moisés había vuelto a subir al monte para recibir más instrucciones, y no había pasado mucho tiempo. Lo retomamos aquí en Éxodo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, el mismo monte donde acababan de ver todo lo que ocurría, se acercaron entonces a Aarón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Vieron todo eso. Y oyeron. No tendrás otro Dios delante de mí. Oyeron. No te hagas imagen, ni nada que se parezca a nada de la tierra ni del cielo. Y este es su plan. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no Dios, sino Moisés nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. No sabemos qué le pasó. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro. Aarón, quien subió al monte con Moisés. No solo decía que Moisés subió, sino que Aarón también subió. Él estaba a cargo mientras Moisés estaba ausente. Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué pronto lo olvidaron, a pesar de que Dios usó todas las herramientas a su alcance para grabarlo en sus mentes. ¿Qué más podía haber hecho? ¿Qué más podía haber hecho? Nada. Nada en ese momento, al menos. Había algo más que podía haber hecho, y lo hizo, y lo hará en mayor medida. Ya veremos. Hicieron los becerros. Luego, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y Dios, por supuesto, lo sabía. Le dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. No tardé mucho. Me aseguré de que entendieran el pacto que estaban haciendo, pero, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Eterno a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Y, por supuesto, sabemos que Moisés se paró en la brecha y le suplicó a Dios. ¿Qué pensarán de ti los egipcios y las demás naciones? Podrías sacarlos, pero no podrías perdonarlos. Entonces el Eterno, versículo 14, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No funcionó. No funcionó. No digo que Dios no tuviera éxito. Probablemente sabía que no iba a funcionar. No funcionó. ¿Qué salió mal? La amígdala estaba funcionando a toda marcha como nunca antes para cada persona allí. ¿Qué salió mal? Se olvidaron de Dios, y no solo lo olvidaron rápidamente. Veamos hoy lo importante que es, hermanos, no olvidar nunca. Nunca olvidar. Ese podría ser casi nuestro mantra como cristianos, y particularmente en el día de Pentecostés. Nunca olvidar. Y veremos algunas cosas específicas que nunca podemos olvidar. También incluiremos otros temas de Pentecostés. Esta reunión fue tan importante para Dios. Este día fue tan importante para Dios que, como sabemos, implementó una cuenta regresiva, única en su tipo. Busquen Levítico 23. No funcionó. Las imágenes, los sonidos, las sensaciones, los olores, etc., no funcionaron. Así que añadió un elemento de cuenta regresiva. Cuando piensan en la cuenta regresiva, cuando un cohete despega, o cuando era pequeño, me encantaba ver a mi madre contar al borde de la entrada. 10, 9, 8, 7, y cuando llegaba al 1 decía, despega. Y salía disparado a la calle. Afortunadamente, cruzaba cuando no había tráfico. A veces la cuenta regresiva probablemente tenía algún retraso o se reducía si había tráfico pasando, pero uno entiende la cuenta regresiva. Cuentan hacia algo grande, algo memorable. Así que Dios implementó, aquí en Levítico 23:15, una cuenta regresiva. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, durante los días de los panes sin levadura. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Eterno. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, 1 becerro de la vacada, y 2 carneros. Serán holocausto al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Pasando al versículo 21, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Representando a los santos, las primicias, pero una cuenta regresiva para el día. Así que tienen la conexión emocional, tienen la cuenta regresiva mental para este día tan importante, pero nada de esto funcionó. Israel continuó subiendo y bajando. Obedecían, eran castigados, se arrepentían. Volvían a servir al Eterno a medias. Recaían en la idolatría, o en cualquier pecado que fuera en ese momento. Luego se alejaban de Dios, y Él tenía que castigarlos. Nada funcionaba. Algo faltaba. Olvidaban constantemente, a pesar de los recordatorios físicos más poderosos posibles. Hechos, capítulo 1. Hechos 1. Dios sabía que tenía que hacer algo más. Y lo había planeado desde hacía tiempo, pero este era su momento de actuar, y sin doble sentido. Hechos, capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, Cristo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el mismo Dios que hace unos 3.500 años en el Sinaí dio imágenes, señales y prodigios memorables e inolvidables, también traería milagros en este evento. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¡Qué espectáculo! Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? No podían creer lo que veían. Pero un Dios amoroso concedió un acontecimiento memorable a aquellas personas de mente carnal, pero que fácilmente podrían haber estado entre los miles que posteriormente se bautizaron. Y todos estaban asombrados y maravillados de los galileos. Versículo 8. ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, etc. Y estaban todos atónitos, versículo 12, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y luego dio ese sermón que todos conocemos bien desde los inicios de la Iglesia del Nuevo Testamento. La ley se dio hace 3.500 años. La Iglesia comenzó hace 2.000 años. El día representa las primicias y todo lo que eso significa, un día titánico en el plan de Dios. Un día inolvidable. Y con el Espíritu Santo y los discípulos, no se vio el momento del becerro de oro 12 capítulos después, como vimos en Éxodo. No, ellos tenían el Espíritu Santo. Pudieron ver con ojos espirituales, oír con oídos espirituales, ejercitar sus sentidos espirituales, y no olvidaron. Así como nosotros, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros o trabajando con nosotros, podemos leer esos relatos y tienen más significado para nosotros que para los seres carnales que los presenciaron de primera mano hace miles de años. Es realmente algo asombroso. Este es un día inolvidable. Dios nunca quiere que olvidemos ciertas cosas, hermanos. Y se podría argumentar que comienza con no olvidar nunca Pentecostés, dado todo su significado. Ahora bien, olvidar en el Antiguo Testamento suele ser shawkaka, shawkaka, y significa extraviar. Es decir, olvidar algo por falta de memoria o atención. Perdí algo. Olvidé dónde estaba. Lo extravié. No tuve cuidado con ello. No le presté la debida atención. No lo tuve presente. Lo extravié. Probablemente puedas pensar en casos en los que has extraviado o extraviado algo, has olvidado algo. Algo puede ser importante. Recuerdo que mi padrastro perdió un Krugerrand cuando yo era joven, una onza de oro acuñada en Sudáfrica, los Krugerrand. Lo buscó desesperadamente. No creo que lo encontrara. Lo extravió. Mi padre, de joven, creo que tendría 16 o 17 años, se fue del Líbano para evitar, en parte, la crisis que se vivía en ese país, pero también para empezar una nueva vida. Se fue solo a Arabia Saudita o, mejor dicho, a Dubái, pasando por Egipto. Trabajó allí unos años antes de su objetivo final: venir a Estados Unidos. Tenía todos los ahorros de su vida, unos 5.000 dólares, en una billetera, en el aeropuerto, preparándose para venir. Trabajó todos esos años para ahorrar lo suficiente para venir. Y 5.000 dólares en los años 70 son entre 25 y 30 mil dólares ahora, dependiendo de cuándo fue. Y dejó la billetera en el teléfono público. La extravió. No tuvo suficiente cuidado con ella. Imagínese ser alguien que se prepara para comenzar una nueva vida en un país extranjero en ese momento, a principios de sus 20, y simplemente pierde todos sus ahorros por descuido o emoción. No sé qué fue. Bueno, afortunadamente, un jeque, un sacerdote musulmán, como se llamen, tuvo la moral suficiente para ver la identificación con foto de mi padre allí y rastrearlo y ni siquiera aceptó una recompensa. Pero uno pierde $5,000 en los 70, cuando eso es todo lo que tiene, y deja huella. Cosas cruciales que se pueden olvidar. Hay cosas más mundanas que se pueden olvidar y que no necesariamente resultan en pérdida de dinero o finanzas, pero que también pueden ser preocupantes. Recuerdo que de niño, no sé si debería contar esta historia, pero recuerdo que de niño íbamos regularmente al gimnasio. Mis padres eran socios fundadores de un centro recreativo calle abajo, y me encantaba nadar. Iba allí y nadaba. Fue probablemente, no sé, entre los 5 y los 7 años. Había estado nadando, y creo que mi madre se iba, y tuve que cambiarme antes de subir al coche con ella. Así que corrí al vestuario y me cambié. Simplemente iba a lo mío. Salí y, mientras caminaba por el borde de la piscina, vi que todos me miraban. Pensé, ¿qué? Bajé la vista y vi mis calzoncillos favoritos de dinosaurio. Olvidé ponerme los pantalones en la piscina, y me dio mucha vergüenza. Me zambullí debajo de una mesa al borde de la piscina, me los puse rápidamente y salí disparado de allí. No sé si volví a la piscina. Sí, volví. Sí, volví a la piscina. Pero se olvidan ciertas cosas. Y no son $5,000, pero en ese momento parecían más, ¿saben? Hay niños pequeños aquí. Seguro que se identifican. Con algo de moda, todos podemos. Pero se olvidan ciertas cosas, y olvidar tiene consecuencias. Ahora bien, planteé desde el principio que Dios hizo todo lo que hizo en el monte Sinaí para que no olvidáramos. Pero, ¿lo dice la Biblia explícitamente? Esa es mi teoría. Que Dios quiso involucrar la amígdala. Pero al profundizar en este tema del olvido, ¿lo dice Dios realmente expresamente? En Deuteronomio 4, sí. Deuteronomio 4. Dios quiere que nunca olvidemos ciertas cosas. De nuevo, podríamos argumentar que todo comienza con lo que Él decidió darnos en Pentecostés, ya sea la ley, el Espíritu, el inicio de la iglesia. Todo comienza con Pentecostés en cierto sentido. Deuteronomio 4, versículo 1. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. Moisés dijo, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor. Que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó el Eterno tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis al Eterno vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, no solo antes del momento del becerro de oro, sino incluso después de él, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos? Habrían oído hablar de lo que Dios hizo en el Sinaí. Tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, dijo Moisés, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. No lo olviden. Moisés le está diciendo al pueblo, no olviden lo que han visto y experimentado. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Luego continúa diciendo específicamente, así que aquí nos centramos en Pentecostés, específicamente. El día que estuviste delante del Eterno tu Dios en Horeb, cuando el Eterno me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. Y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló el Eterno con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras. Solo oísteis una voz. Recuerden las cosas que vieron, dijo Moisés, especialmente lo que vieron en Horeb. Solo ustedes oyeron la voz. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La Biblia repite ciertas cosas una y otra vez, porque de eso se trata, no de olvidarlas. Hay ciertas cosas básicas que nos protegen de problemas como cristianos. Cosas fundamentales que se repiten una y otra vez, a veces capítulo por capítulo, particularmente en la ley. Porque de eso se trata. Escuchar a Dios, crecer en su carácter para que podamos entrar en su reino y ayudar a otros a hacer lo mismo. Él les declaró su pacto, el cual les ordenó cumplir los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó el Eterno en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Versículo 23. Ahonda en esto, pero en el versículo 23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido. Cuídense, no lo olviden, es el mensaje que se repite una y otra vez. Moisés, una y otra vez, lo recalcó aquí en Deuteronomio. Analicemos esto un poco a medida que avanzamos para que nunca lo olvidemos. El capítulo 6 está 2 capítulos después. Quizás piensen. Bueno, Moisés puede pasar a otros temas ahora. No. Capítulo 6. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Mismos temas. Al entrar en la tierra prometida, obedecer a Dios. Para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho el Eterno el Dios de tus padres. Oye, Israel el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. No puedes dejarlas pasar. Y las repetirás a tus hijos, les dijo, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Cuando no se tiene el Espíritu de Dios, como nación carnal, se deben tomar medidas drásticas para recordarlo. Afortunadamente, tenemos su ley, pero también tenemos un espíritu que nos ayuda a recordarla. Pero estas fueron medidas drásticas que tomaron para mantener la ley de Dios en primer plano, para tener presente lo que escucharon en Pentecostés. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate, lo dijo, de no olvidarte del Eterno, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Una y otra vez, el mensaje simple es. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Capítulo 8. Si parezco repetitivo, no lo soy. La Biblia es repetitiva. Capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites. A veces, en la iglesia de Dios, olvidamos lo terrible que fue para muchos de nosotros antes de entrar en ella, y podemos olvidar lo bien que estamos ahora. Este versículo está dirigido a los israelitas que iban a recibir la tierra prometida, pero tiene un paralelo directo con nuestras vidas actuales. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Eterno tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. ¿Cómo termina el libro? Hay otros ejemplos de no olvidar que podríamos haber leído, pero, ¿cómo termina Deuteronomio? Deuteronomio 32, versículo 16. Casi al final de Deuteronomio, le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones, Moisés citando el pasado. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios. Como parte del cántico de Moisés, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Es asombroso que pudieran olvidar a un Dios que hizo tanto por ellos, que les mostró tanto, que les tenía preparado un futuro tan maravilloso. Hay muchas lecciones ahí para nosotros. Todos hemos perdido cosas importantes. Pero lo más preciado que tenemos es nuestra relación con Dios. Tenemos esa prenda, el Espíritu en nosotros. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Hebreos capítulo 2. Olvidar a Dios no sucede por sí solo. No es algo así como: un día, me olvidé de Dios, no llega así como así. Es una elección y es un proceso. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, es decir, retenerlo con más abundancia en la mente. Es decir, prestar atención, ser cauteloso, aplicarse, adherirse, prestar atención a las cosas que hemos oído decir a Pablo. Tenemos que prestar más atención a las cosas que hemos oído. Debemos tenerlas muy presentes, ser cautelosos con ellas, adherirnos a ellas. No sea que nos deslicemos. Esa palabra significa pasar de largo. Pasar de largo o perderse sin cuidado. Si alguna vez has visto un velero de papel en un arroyo, simplemente pasa de largo y muy pronto ya no pueden verlo. Simplemente pasa de largo. No es gran cosa. Eso es lo que nos puede pasar si no tenemos cuidado con nuestra salvación. Podemos dejarla pasar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? Si olvidamos a Dios, si olvidamos sus caminos, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Imaginen estar en el juicio y pensar: dejé escapar la salvación. No tuve cuidado. Olvidé a Dios. Lo perdí de vista. ¡Qué momento tan asombrosos! Ojalá nunca nos suceda. Olvidar es un proceso. No es cuestión de coeficiente intelectual. No es cuestión de inteligencia. No es cuestión de buena memoria. Podemos decir, ah, pero tengo mala memoria. Voy a olvidar a Dios. No, no, olvidar a Dios es una elección. Jueces capítulo 3. Tenemos el control total. Jueces capítulo 3, versículo 7. Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Eterno. ¿Y en qué resultó esa maldad? Y olvidaron al Eterno su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Hacer el mal, pecar, es lo que lleva al olvido. Es un proceso. Por eso es muy importante arrepentirse rápidamente cuando pecamos. No se estanquen. No sigan por un camino que les lleve a pecar cada vez más, que, por definición, le lleva a olvidar a Dios con mayor facilidad. Olvidar es una elección. No es cuestión de inteligencia. Salmo 50. Salmo 50. El mismo Dios que en la antigüedad se ha presentado con imágenes y maravillas aterradoras, hará lo mismo en el futuro. Él sabe cómo funciona la mente humana. El Dios de dioses, el Eterno, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Suena muy parecido a Pentecostés, en la antigüedad. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si nos resistimos a lo que Dios dice, así es como lo olvidamos. Oh, no quiero creer eso. No quiero hacerlo. De nuevo, es una elección. Porque en el momento en que elegimos olvidar lo que Dios dice o desobedecerlo, elegimos dejar atrás sus palabras y elegimos pecar y comenzamos a olvidar. Una ecuación muy simple. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, tú que eliges pecar y, por lo tanto, olvidas a Dios, no sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si organizamos bien nuestra conversación, esta es solo un camino, un curso de vida o un modo de actuar. Si organizamos bien a nuestro conductor, no olvidaremos a Dios. De hecho, es imposible olvidar a Dios. Pero comienza con la decisión fundamental de hacer lo correcto. Ahora bien, hay muchas cosas en la Biblia que no podemos olvidar. Estamos en los Salmos. Vayan al Salmo 103. Salmo 103. Versículo 1. Bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Estas son cosas que no debemos olvidar. Quizás sucedieron con mayor frecuencia al principio. Quizás experimentamos alguna sanidad milagrosa al entrar en la iglesia de Dios, pero Él nos ha permitido sufrir pruebas desde entonces. Él dice, no olviden lo que hago por ustedes. A veces, Él nos permite soportar esas pruebas para aprender grandes lecciones y, finalmente, nos sanará por completo. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Eterno es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras, podríamos añadir, en Pentecostés con gran intensidad. También en otros días, por supuesto. No podemos olvidar las obras poderosas de Dios. Hablamos de no olvidar a Dios en su camino. Hay subcategorías que podríamos abordar brevemente. Todo esto se enmarca en la categoría de no te olvides de mí, no te olvides de Dios, no te olvides de mis caminos. Eso es lo más importante de lo que hemos visto y veremos, pero aquí hay algunos detalles. Salmos 106. Aleluya. Alabad al Eterno, porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Eterno? Como lo que hizo en Pentecostés. ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Ahora bien, aún no somos perfectos. Esa es una meta. Es algo por lo que nos esforzamos, pero, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Eterno, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Él hacía todo esto para que pudieran salir a celebrar una fiesta en su honor, en la que Él entregaría la ley, Pentecostés. También lo hacía por otras razones. Pero ese era el pretexto para salir de Egipto. Para que pudieran viajar al desierto y celebrar una fiesta en mi honor, porque esa fiesta era la que Él usaba para transmitir la ley a los seres humanos. Los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Olvidaron. Y una y otra vez, ya sea en la ley o en los salmos, Dios usa a sus siervos para registrar. La gente puede olvidarme y los resultados son desastrosos. Pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Si creemos que no podemos olvidar a Dios, si creemos que somos inmunes a Él, estamos en terreno peligroso. Ahora bien, nunca decimos, oh, temblando de miedo, oh, estoy a punto de olvidarme de Dios. No. Pero debemos tener un sano respeto por el hecho de que también podemos dejar pasar las cosas si no somos diligentes en las áreas que entendemos y sabemos que debemos ser diligentes. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron. Mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, y contra Aarón, el santo del Eterno. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Kem, cosas formidables sobre el Mar Rojo. Y no son solo las obras de Dios que leemos en las Escrituras las que podemos olvidar. Podemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Hebreos 10:32 es una escritura asombrosa. Lo hace muy personal. No fue fácil para la mayoría de nosotros. Para algunos fue más fácil que para otros, pero para entrar en la iglesia de Dios, probablemente hubo algunos tiroteos, por así decirlo, con familiares, compañeros de trabajo o amigos. Hebreos 10:32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fue duro. Luchando contra el pecado, luchando contra la familia, luchando contra lo que sea, las tres S, Satanás, la sociedad, y contra el ser mismo, y cualquier forma que se manifestara, pero Dios nos libró de todo, tal como liberó al antiguo Israel de Egipto. Así como les dio su ley en el Sinaí, nos la dio a nosotros con la esperanza de que no lo olvidáramos. Traigan a la memoria, no solo las poderosas obras del pasado, sino también los días pasados que hemos vivido específicamente. No podemos olvidar la ley de Dios, pase lo que pase. Salmos 119. Podríamos quedarnos en el Salmo 119 si quisiéramos. Aquí hay una repetición aparentemente excesiva sobre olvidar a Dios y sus caminos, no solo en los salmos, no solo en un libro, sino en un solo salmo. Salmo 119. Debía haber pedido que dejáramos la mano en Salmos. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras, dijo el salmista. Eso implica estudio, meditación, asistir a los servicios. Dios nunca quiere que lo olvidemos. Versículo 20. O continuaremos leyendo aquí. Versículo 17. Haz bien a tu siervo. Que viva, y guarde tu palabra. Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Desesperadamente no quería olvidar lo que Dios le había enseñado. Y no importa las circunstancias. No importa la prueba que estemos atravesando. No importa la mano que nos toque en la vida. Los siervos de Dios que nos precedieron la tuvieron más difícil. Y nos dan ejemplos aquí, como en el versículo 59, el mismo Salmo. Salmos 119, 59, consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado. Situación terrible. Mas no me he olvidado de tu ley. No importa lo que me suceda, no me olvido de tu ley, dijo. Elijo obedecerte, y por lo tanto, no olvido tu ley. Decisiones difíciles y circunstancias difíciles. Pero comprometer la ley de Dios, de nuevo, no es una cuestión de olvido en el sentido de capacidad mental. Porque Dios traerá todas las cosas a la memoria. Se nos promete que con la recepción de su Espíritu Santo. Versículo 81, mismo Salmo. Uno pensaría que pasaría a diferentes temas. Versículo 81, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Está estudiando hasta el punto en que sus ojos fallan. O quiere ver la palabra de Dios de una manera que sus ojos fallan. Porque estoy como el odre al humo. Un odre, es como una botella vieja, que se arruga y se seca bajo el calor, bajo el humo. Al igual que un trapo arrugado, un trozo de cuero, una botella. Cuero formando una botella. Un odre que se arruga por el calor. Pero no he olvidado tus estatutos. No importa por lo que esté pasando, me niego a olvidar, dijo. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Si un día empiezo a comer cerdo, no es porque haya olvidado que los cerdos son animales sucios e inmundos. Elijo comer tocino. quienes se fueron durante la apostasía, cruzaron la calle y comenzaron a comer pizza de pepperoni y en cuanto oyeron que estaba bien comer carnes inmundas, no es que de repente se les haya olvidado lo que era un cerdo. No, tomaron una decisión porque eso es olvidarse de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nunca hagamos. Para eso nos dio Pentecostés, en cierto sentido. Nunca me olviden. Ya sea por mi ley, por mi espíritu, por las obras poderosas que realicé, ya sea porque representa su lugar en el reino como primicias, nuestro lugar en el reino de Dios como primicias, nunca olvidarlo podría, en cierto sentido, debería, ser nuestro lema. 140. Sumamente pura es tu palabra. El mismo Salmo. Y la ama tu siervo. Pequeño soy yo, y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. No importa cuán humilde seamos en esta tierra, soy pequeño y despreciado, pero no me olvido de tus preceptos. Podría estar en una situación pobre en un entorno humilde, no importa. Eso no le importa a Dios. Él quiere ver si lo obedeceremos o no, independientemente de las circunstancias en las que nos haya llamado. Independientemente de dónde nos haya colocado en su cuerpo. Todo esto es muy, muy temporal. Él quiere ver qué haremos con lo que tenemos en el tiempo que se nos da para hacerlo. Y Él es el juez más equitativo y justo, nos recompensará como corresponde. Y todo comienza con no olvidarlo. 153. Mira mi aflicción, y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. ¿Sabes? Si estoy pasando por algo, puedo contar con esto. Podemos contar con ello. Mira mi aflicción, y líbrame. ¿Por qué? Porque de tu ley no me he olvidado. Ahora bien, si olvido la ley de Dios, si no presto atención, ¿cómo puedo esperar que Él me libre? Esa es la otra cara de la moneda. Pero si lo recordamos fielmente, si lo obedecemos fielmente, puede que no nos libre rápidamente. Puede que nos tenga paciencia y luego nos libre rápidamente. Pero todo comienza con no olvidarlo. ¿Cómo termina este salmo, el más largo de la Biblia? En el versículo 175. Vimos cómo Deuteronomio terminó casi al final. Vimos cómo terminó Deuteronomio. ¿Cómo termina el salmo 119? Versículo 174. He deseado tu salvación, oh eterno, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Como a veces hacemos, pero nos arrepentimos y seguimos adelante. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Puedo resbalar, puedo tener problemas, dijo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Vuelvo al camino correcto. No soy de los que simplemente desechan tu ley, está diciendo, y podemos decir. Podría decirse que es el tema más importante de la Biblia. No olvidar a Dios. Él nos dio el sábado para que lo recordáramos. Nos dijo que no tuviéramos otros dioses para que lo recordáramos. Desde cualquier perspectiva, se podría argumentar que no olvidar a Dios es el punto de partida de nuestro camino hacia el reino. Segunda de Pedro, capítulo 1. No podemos olvidar lo lejos que hemos llegado. Lo vimos en parte en Hebreos 10. Pero no podemos olvidar lo lejos que hemos llegado. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y hemos recorrido un largo camino desde esta sala, desde una congregación en el campo. No es fácil venir aquí, y en última instancia tampoco es nuestra decisión. Es la decisión de Dios. Tenemos que aceptarlo, pero estar aquí no es casualidad y no fue fácil para nosotros llegar hasta aquí. Segunda carta de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. a la piedad, afecto fraternal, una lista muy importante, y al afecto fraternal, amor. Veremos qué dice Pedro sobre esta lista. Piedad, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, no puede ver lo que se nos ha prometido si olvidamos estas cosas. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, debemos recordar cuánto hemos avanzado. Debemos recordar que ya no somos ese hombre viejo. Estamos en el camino a la gloria. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Puede parecer que Pedro habla de lo mismo una y otra vez, al igual que Moisés habló de lo mismo una y otra vez, y Pablo lo hizo, y también Cristo, y todos los siervos de Dios, pero es necesario. Es lo que nos mantiene en el buen camino. No seré negligente en recordarles siempre estas cosas fundamentales, podríamos añadir, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Ahora bien, el Dios a quien servimos no es un ser olvidadizo. Él nos recordará hasta el final, siempre y cuando no lo olvidemos. Él no olvida lo que hemos hecho. Ahora bien, si finalmente fallamos, Él nos olvidará, ojalá nunca sea así, pero Él recuerda y es fiel en recompensarnos. Esto cierra el círculo, Hebreos capítulo 12, última escritura aquí, cierra el círculo. No estábamos en ese monte. No estábamos en el Sinaí. Hebreos 12, 18. No estábamos en Jerusalén hace 2000 años, pero tenemos la capacidad de recordar mejor que cualquiera de las personas que estuvieron allí por una razón muy sencilla. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. No vendrán al Sinaí como ocurría antiguamente. Al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Monte Sión. A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No, no vinimos al antiguo monte Sinaí. Hemos llegado a algo mucho mejor, mucho más grande. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ahora comprendemos ese relato a fondo. Mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, cada Pentecostés, incluso cada día, recordemos una de las lecciones más importantes de la Biblia, enseñada en Pentecostés, a través del relato de Pentecostés. Nunca la olvidemos.